Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes, 27 de enero del 2025, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra tradicional del pueblo ancestral Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a conocer quiénes han sido algunas de las cientos de personas galardonadas este año con motivo del Día de Australia y reconocidas por sus esfuerzos por el cambio social y el empoderamiento comunitario. Entre ellas hay líderes de diferentes comunidades migrantes que están produciendo un impacto muy positivo en sus respectivas áreas. Escucharemos algunas de sus voces. Te traemos también una historia que habla de lo que no se ve en el Abierto de Tenis de Australia, las personas que trabajan para que el evento se pueda realizar. En esta ocasión conversamos con un profesional de la limpieza, una labor fundamental para un evento que este año además ha cumplido un récord de asistencia. Conoceremos cómo es estar en la trastienda de estos eventos masivos. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Líderes australianos y mundiales se reúnen para conmemorar un nuevo aniversario del Holocausto judío. Alertan por posibilidad de incendios forestales debido al calor que azotará Victoria y Australia del Sur esta tarde. Gobiernos de Colombia y Estados Unidos se enfrentan por aranceles y deportación de inmigrantes. Estos son los titulares del lunes 27 de enero de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, afirmó que el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto es un recordatorio de la necesidad de unidad contra el odio. Wong forma parte de una delegación del gobierno australiano que asiste a un acto oficial de conmemoración en Polonia en el que se cumplen 80 años de la liberación del campo de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau por soldados soviéticos. Alrededor de 1.1 millones de personas fueron asesinadas en el campo de concentración antes de su emancipación el 27 de enero de 1945. La ministra Wong representa al gobierno australiano en el acto, junto con el fiscal general Mark Dreyfus y la enviada especial para el antisemitismo Gillian Siegel. Según Wong, el aumento del antisemitismo en el mundo actual hace que las lecciones de aquella época sean más pertinentes que nunca.
I would say at this time we have to stand together across beliefs.
Yo diría que en este momento tenemos que permanecer unidos por encima de creencias y diferencias políticas. Tenemos que oponernos a los prejuicios, al odio y al antisemitismo en todas sus formas. Asistir a esta conmemoración es solemne e importante. El recuerdo de 6 millones de asesinados y también el conocimiento de que esto puede conducir al odio, decía la ministra Wong. El fiscal Dreyfus, por su parte, afirmó que el acto tiene una resonancia especial para él.
Over a million Jews were murdered at Auschwitz.
Más de 1 millón de judíos fueron asesinados en Auschwitz-Birkenau. Esa cifra incluye en Auschwitz a un miembro de mi propia familia. Mi bisabuela, Ida Rosenberg, que entonces tenía 60 años, fue asesinada en Auschwitz el 14 de octubre de 1942. Asistimos a la conmemoración para recordar a los muertos y para decir nunca más, decía el fiscal general de Australia, Dreyfus. El gobierno federal australiano ha destinado 6,4 millones de dólares a la construcción de un Centro Nacional de Educación sobre el Holocausto en Canberra. El centro se construirá en colaboración con la comunidad judía del territorio de la capital australiana. Una vez terminado, se espera que el centro reciba la visita de 165.000 escolares cada año. El gobierno así iguala la promesa de la coalición de $2 millones para apoyar el Instituto del Holocausto de Australia Occidental, que imparte educación comunitaria sobre el Holocausto y también del atentado del 7 de octubre. La Autoridad de Incendios de Victoria ha instado a los residentes de las zonas sujetas a la prohibición total de fuego de hoy a que activen sus planes contra incendios forestales. El índice de peligro de incendio extremo ha llevado a imponer prohibiciones totales de fogatas o acciones de riesgo de incendio en 5 zonas de Victoria: Mallee, Wimmera, Victoria Central, North Central, North Central and Southwest. También se ha advertido a la población de que respete la prohibición y evite encender fuego al aire libre. En el este de Australia del Sur se ha pronosticado un peligro de incendio extremo con posibilidad de tormentas aisladas. Dean Naramore, de la Oficina de Meteorología, dice que un cambio de clima fresco está en camino, pero los residentes de zonas de alto riesgo deben atender a las últimas alertas de incendio. Así que es probable que veamos el cambio de clima más fresco moverse a través del sur de Australia más tarde esta mañana, incluyendo alrededor de Adelaide en el área metropolitana, y que bajará las temperaturas rápidamente. Un cambio fresco en el oeste de Victoria a principios de esta tarde y luego en el centro de Victoria en las últimas horas de la tarde y la noche, barriendo a través del resto del norte y el este de Victoria durante la noche y el sur de Nueva Gales del Sur. Luego ese cambio fresco se moverá a través de gran parte de Nueva Gales del Sur el martes por la tarde y el martes por la noche, decía Naramore de la Oficina de Meteorología. La policía de Nueva Gales del Sur está investigando los daños causados a un monumento de Sídney dedicado a los agentes que han perdido la vida en actos de servicio. Unos vándalos causaron importantes daños en el muro del recuerdo de la policía en la madrugada del sábado 25 de enero. La policía está pidiendo ayuda a cualquier persona que tenga información o imágenes del incidente y que se pongan en contacto con ellos. El ayuntamiento de Sídney está ayudando a la policía a recuperar el monumento. El muro forma parte del Domain junto al Real Jardín Botánico de Sídney. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que los palestinos que viven en Gaza sean reubicados en países vecinos. Trump declaró a los periodistas que le gustaría que Jordania y Egipto aceptaran a más gazatíes como refugiados. Tras hablar sobre el tema con el rey Abdullah II de Jordania, el presidente Trump declaró a los periodistas que Gaza es literalmente un lugar de demolición y que deberíamos limpiarlo todo. Hamas y su aliado, la Yihad Islámica, han rechazado la propuesta de Trump, pero el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, dice que es una gran idea. Los últimos comentarios de Trump siguen a sus sugerencias de la semana pasada de que el enclave palestino debería reconstruirse de otra manera.
You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location on the sea.
Gaza es interesante, ¿sabes? Es una ubicación fenomenal, en el mar, con el mejor clima, ya sabes, todo es bueno ahí. Se podrían hacer cosas muy bonitas con ella, pero es muy interesante. Se podrían hacer cosas fantásticas con Gaza, decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En tanto, Trump también ha ordenado al Pentágono que libere los envíos de bombas de 900 kilos a Israel. Estas armas habían sido retenidas por su predecesor Joe Biden debido a la preocupación por la vida civil de los palestinos. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que impondrá aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Estados Unidos, en respuesta a una serie de fuertes medidas contra su país anunciadas por su homólogo Donald Trump. Inicialmente, el mandatario colombiano izquierdista publicó en su cuenta de la red X que el alza de los aranceles sería del 50%. Luego, la publicación dejó de ser visible en su hilo, constató la AFP, y precisó en otro mensaje que ordenó al Ministerio de Comercio Exterior colombiano elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos a un 25%. Trump había anunciado más temprano la imposición de un arancel de 25% a los productos procedentes de Colombia, como parte de un listado de sanciones contra ese país y el gobierno de Gustavo Petro. Inicialmente, el líder colombiano se negó a aprobar el aterrizaje de 2 aviones militares de Estados Unidos con migrantes deportados por la administración de Trump, pues supuestamente estaban siendo tratados sin dignidad ni respeto. El mandatario estadounidense respondió en su plataforma Truth Social al enumerar medidas contra Bogotá y los funcionarios de Petro, como restricciones de viaje y revocatoria inmediata de visas. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, por lo que la crisis desatada genera preocupación en los gremios. Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, de Colombia, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de ese país. Entre enero y noviembre de 2024, 3.230 empresas colombianas enviaron sus productos a Estados Unidos. Las ventas representaron para Colombia 6.834 millones en exportaciones del sector minero y energético y 6.264 millones en otro tipo de bienes. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que su gobierno planea imponer aranceles de emergencia y prohibiciones de viaje a Colombia después de que el país bloqueara los vuelos estadounidenses de colombianos deportados. Trump afirmó que el dirigente colombiano Gustavo Petro ponía en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Petro criticó el plan de deportaciones masivas de Trump. El país, Colombia, ha aceptado casi 500 vuelos de deportaciones desde Estados Unidos desde el año 2020. 19 personas murieron este domingo en el accidente de un autobús que se salió de una carretera en el departamento de Potosí, al sur de Bolivia. El vehículo, que cubría la ruta entre La Paz y Villazón, en la frontera con Argentina, se salió de la pista al tomar una curva y dio un vuelco, señaló a la AFP el coronel boliviano Wilson Flores. Según la autoridad policial, son 19 los fallecidos, 14 mujeres, 3 hombres y 2 niños. De acuerdo con su reporte, 9 personas más que iban en el autobús sufrieron heridas, incluido el conductor, que fue detenido posteriormente por las autoridades bolivianas. Brigadas de rescate debieron emplear maquinaria pesada para rescatar los cuerpos de entre los hierros retorcidos. Los heridos, en tanto, fueron llevados al hospital de Uyuni, próximo al lugar del siniestro. El autobús había partido desde La Paz y se dirigía a la ciudad de Villazón, en el punto limítrofe con Argentina, a unos 580 kilómetros de la ciudad de La Paz. En Bolivia mueren al año unas 1.400 personas en las carreteras, principalmente por imprudencia de los conductores y también por fallas mecánicas, según cifras del Ministerio de Gobierno boliviano. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 32 grados. Adelaide, soleado con una máxima de 35 grados. Melbourne estará muy caluroso por la tarde y parcialmente nublado con una máxima de 41 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones esta tarde con una máxima de 32 grados. Canberra tendrá posible tormenta con una máxima de 35 grados. Sydney estará parcialmente nublado con una máxima de 31 grados. Brisbane nublado esta tarde con un tope de 30 grados. Y Darwin tendrá algunas precipitaciones y posible tormenta con una máxima de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 27 de enero de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 27 de enero del 2025 te traemos una historia que habla de lo que no se ve en el Abierto de Tenis de Australia que acaba de celebrarse. Y son las personas que trabajan para que el evento se pueda realizar. En esta ocasión vamos a conversar con un profesional de la limpieza, una labor fundamental para un evento que este año ha cumplido un récord de asistencia, más de 1.200.000 personas. Conoceremos cómo es estar en la trastienda de estos eventos masivos. También te vamos a contar cómo fue este final del Open desde el punto de vista deportivo y te vamos a hablar también de la victoria del ciclista ecuatoriano Jonathan Narváez en el Tour Down Under. Pero primero, el australiano recién nombrado del año 2025, Neil Danaher, dice que espera que el galardón promueva su misión de encontrar una cura para la enfermedad terminal de las neuronas motoras, una enfermedad conocida en español bajo el término esclerosis lateral amiotrófica, o ELA. Danaher, jugador de la AFL, fue diagnosticado con la enfermedad en el año 2013 y dice que mantener la esperanza ha sido una poderosa fuerza impulsora en su trabajo para encontrar una cura. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Desde el año 1960, los premios al Australiano del Año han reconocido a los australianos inspiradores que han hecho una contribución significativa a la comunidad y a la nación australianas. Por ejemplo, el ex capitán de la AFL y defensor de los discapacitados, Neil Danaher, ahora se une a las filas de los ganadores anteriores, incluida la primera atleta aborigen australiana en ganar una medalla de oro olímpica individual, Cathy Freeman. También otro fue el fundador de Clean Up Australia, Ian Kierman, y también el oftalmólogo y filántropo Fred Hollows. Desde que le diagnosticaron la enfermedad terminal, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, Danaher ha dedicado su vida a encontrar una cura para una enfermedad que afecta a las neuronas responsables de la movilidad y una enfermedad que con el tiempo impide a la persona el uso de sus brazos y piernas y finalmente su capacidad para comer, hablar y respirar. Hoy en día, él utiliza la tecnología para comunicarse, lo que le permite emplear los movimientos de los ojos o escribir en un teclado para controlar una computadora y expresar sus pensamientos. El hombre de 63 años dice que se sintió humilde y honrado de ganar el título de Australiano del Año 2025 y espera que esto le permita avanzar en su objetivo de crear un mundo en el que haya una cura para la ELA y que ya no sea una enfermedad terminal.
En mi vida, espero que encontremos las causas subyacentes de la ELA, mejores tratamientos y, en última instancia, una cura. Pero más allá de eso, espero dejar un legado que diga esto: no importa las probabilidades, no importa el diagnóstico, todos tenemos el poder de elegir luchar, de elegir nuestra actitud. Elegir sonreír. Y elegir hacer algo. Porque la marca de una persona no es lo que dice, es lo que hace.
Era el australiano del año, Neil Danaher. Danaher jugó más de 80 partidos para Essendon entre 1979 y 1990, antes de una carrera como entrenador para Essendon, Fremantle y Melbourne. Dice que estas experiencias de construir un equipo han apuntalado su enfoque de construcción comunitaria en la lucha contra la ELA, o también conocida como MND en inglés. Él además aplicó su filosofía de seguir jugando para hacer frente a la enfermedad, a la que llama la bestia. Eso ha implicado cofundar la organización benéfica Fight MND, que hasta la fecha ha recaudado 115 millones de dólares para financiar la investigación, incluidos los ensayos clínicos para encontrar una cura. Él dice que es optimista de que el objetivo se pueda lograr.
Esta enfermedad no es incurable. Simplemente, no se financió lo suficiente y se malinterpretó. Con enfoque, financiamiento y determinación inquebrantable, podemos cambiar eso.
Por otro lado, el australiano mayor del año de este año es el hermano Thomas Oliver Pickett en Australia Occidental. El ex sacerdote del St. Luke's College Carbatha es el cofundador de una organización benéfica que proporciona sillas de ruedas ajustables, así como experiencia en terapia ocupacional para niños en países en desarrollo. Desde 1996, Wheelchairs for Kids ha regalado más de 60.000 sillas de ruedas personalizadas a niños en más de 80 países. El señor Pickett dice que el trabajo es posible gracias a los esfuerzos de los voluntarios.
Dedico este premio a todos nuestros maravillosos voluntarios, tanto dentro como fuera de la fábrica. Nuestras sillas de ruedas cuestan $275 para que las hagan nuestros voluntarios. Y por esta suma de dinero, un niño con discapacidad recibe una nueva vida, despegando, teniendo dignidad y movilidad. Ahora pueden ir a la escuela del pueblo y recibir una educación. Se mezclan con sus amigos y se sienten incluidos.
Era Thomas Oliver Pickett. Y la científica de las Primeras Naciones, la doctora Katrina Ruck, es la joven australiana del año. Su trabajo se centra en el desarrollo de nuevos materiales para hacer frente a los contaminantes del agua. Ella también ha iniciado un negocio, Guki Kula Green Labs, que tiene como objetivo crear bienes de consumo ambientalmente sostenibles, incluso a través de un proceso que convierte las rocas en detergente ecológico. También es una apasionada de la divulgación, aprovechando el conocimiento y la sabiduría de las Primeras Naciones. Al aceptar su premio, la doctora Rack instó a los niños de las Primeras Naciones a soñar en grande.
Este premio no es solo para mí. Es para los jóvenes que se atreven a soñar en grande y las comunidades que luchan por la justicia, y los ancianos que siguen manteniendo el fuego encendido. Gracias por este honor. Lo llevo adelante con orgullo, sabiendo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Juntos, podemos construir un futuro en el que la cultura, la ciencia y la equidad caminen de la mano.
Era la joven australiana del año, la científica de las Primeras Naciones, doctora Katrina Rack. Y en otra categoría, Hannah Costello y Vanessa Brettel han sido nombradas ganadoras del premio Australia's Local Heroes, o los héroes locales de Australia. Ellas dicen que sus experiencias en Colombia pusieron de manifiesto la importancia de las oportunidades de trabajo inclusivo para combatir la desigualdad. A través de su negocio y empresa social Café Stepping Stone, en el territorio de la capital, ellas han empleado a mujeres migrantes y refugiadas con un inglés limitado o un historial laboral mínimo y facilitan el acceso a la formación en el empleo, así también como cualificaciones a través de asociaciones con organizaciones de formación. La cafetería vegetariana que regentan tiene dos ubicaciones y también se ha convertido en la plataforma de lanzamiento de un centro comunitario. Ambas emprendedoras dicen que se sienten satisfechas de tener un impacto. Escuchamos a Hannah Costello y Vanessa Brettel.
Se trata de brindar oportunidades, estabilidad y esperanza a las personas que, al igual que nosotros, solo quieren tener la oportunidad de hacer algo con sus vidas. Todo el mundo merece una oportunidad justa de prosperar, sentirse seguro y tener acceso a un trabajo significativo y ser parte de una comunidad.
En 4 años, hemos contratado a más de 60 mujeres de origen migrante y refugiado. En conjunto, han ganado casi $2 millones en salarios. Y para la mayoría, este es su primer trabajo. Después de trabajar con nosotros, han aumentado su seguridad financiera, pero también la confianza, las habilidades, la capacidad de hablar inglés y hacer conexiones fuera del hogar.
Eran Hannah Costello y Vanessa Brettel, las héroes locales del año. Y por otro lado, 732 australianos han sido también incluidos en la Orden de Honores de Australia. La destacada experta en Derecho Constitucional de las Primeras Naciones y copresidenta de la Declaración de Uluru desde el Corazón, la profesora Megan Davis, es una de ellas, mientras que el destacado activista de las Primeras Naciones, Yunu Pingu, ha sido nombrado póstumamente con el más alto honor. La excomisionada de Derechos Humanos Gillian Triggs y el exjuez del Tribunal Supremo James Edelman también han sido galardonados con el título de Compañero de la Orden de Australia. Y el difunto ministro del gabinete Kevin Andrews fue galardonado por su servicio a la vida pública, mientras que el atleta Matthew Formstone también fue honrado. Y junto a estas figuras públicas de alto perfil, hay también muchos héroes anónimos reconocidos por sus contribuciones a su propia comunidad. Entre ellos hay pioneros del cambio social y campeones del empoderamiento comunitario. Uno de estos héroes de la comunidad, galardonados con una medalla de la Orden de Australia, es Abla Tonahi Karus.
I'm the president of the Islamic Women Welfare Association.
Soy presidenta de la Asociación Islámica para el Bienestar de las Mujeres, así como profesora de estudios islámicos y profesora de Corán. Tengo otro papel, que es ser madre adoptiva de muchas mujeres necesitadas, decía esta galardonada con la medalla de la Orden de Australia, Abla Tonahim. Ella es responsable de la creación del primer servicio de bienestar social de Australia para mujeres musulmanas.
Being a migrant myself, I experienced.
Siendo yo misma una migrante, experimenté las dificultades. Cuando llegas a un nuevo país, no conoces el idioma, no conoces las diferentes culturas y luego, ¿cómo vas a ganarte la vida?, decía. Proporcionar vales de comida y apoyo laboral a los migrantes de Gaza es uno de los muchos servicios que Abla y su equipo ofrecen actualmente. Sentimos lo difícil que es para ellos sobrevivir, así que organizamos muchas actividades para recoger muebles para ellos y también lo que necesiten, ropa o cosas así. No tenían nada, venían con la ropa que llevaban puesta, decía ella. Ahora, a sus 70 años, apoyar a las mujeres para que se recuperen sigue siendo una gran alegría para Abla. Cuando converso con ellos y siento que mi simple charla, solo escucharlos y darles el más mínimo consejo, les cambia la vida. Y eso es lo que me hace seguir adelante, decía ella. Y para otra galardonada con la medalla de la Orden de Australia, Selva Gondosa Luca, nacida en Malawi, el reconocimiento fue una completa sorpresa. Nunca pensé que recibiría este más alto honor. A decir verdad, estaba en shock. Todavía estoy en shock de que mi nombre tenga OAM. Es increíble, decía. Ella es directora ejecutiva de Afri House Care, una organización comunitaria con sede en Melbourne, fundada para empoderar a los australianos africanos y culturalmente y lingüísticamente diversos. Uno de los muchos programas que Selva lleva a cabo con Afri House Care es el programa de rinocerontes negros. Ella utiliza los deportes, en particular el baloncesto y el fútbol, para apoyar a los jóvenes afroaustralianos que corren el riesgo de quedar atrapados en el sistema de justicia penal. Así lo explica.
These young men, when they come to us, we don't concentrate much what they have done.
Así que con estos jóvenes, cuando vienen a nosotros, no nos concentramos mucho en lo que han hecho, sino en los planes para el futuro, en encontrarles trabajo, cómo pueden relacionarse positivamente con sus seres queridos o cómo pueden convertirse en mentores de otros hombres, decía Selva. Ella dice que se siente motivada al ver las ondas de cambio positivo que estos hombres están creando ahora en su propia comunidad.
Some of them are doing Department of Justice projects as mentors. Some of them are working in schools like.
Algunos de ellos están trabajando en proyectos del Departamento de Justicia como mentores. Otros están trabajando en escuelas. Al igual que Fraser, ahora trabaja en 3 escuelas diferentes para apoyar a los jóvenes. Así que las personas han sido empoderadas, asesoradas, ellos mismos son mentores. Y sobre todo, la mayoría de ellos trabajan en Afri House Care. Y estoy orgullosa de estar rodeada de jóvenes que lo están haciendo muy bien, decía Selva. Por otro lado, Marieta Martinovich es otra de las galardonadas con la medalla de la Orden de Australia de este año. Ella también está comprometida a romper los ciclos de encarcelamiento a través de su trabajo y está liderando un programa de intercambio en prisión llamado Inside Out, que reúne a estudiantes de RMIT, de la universidad, con personas bajo custodia para estudiar criminología junto a otros como pares. El compromiso con los que están dentro continúa después de que los prisioneros son liberados y Martinovich dice que está viendo impactos positivos sustanciales a largo plazo.
People see themselves as change makers.
Las personas se ven a sí mismas como agentes de cambio y dejan de sentirse solas, dejan de sentirse inútiles. Y esas son cualidades increíblemente importantes para aquellos que salen de la custodia. Sientes que tu voz importa, que tu experiencia importa, decía Marieta Martinovich. Ella dice además que el honor de haber recibido una medalla de la Orden de Australia es algo que comparte con todos aquellos con los que trabaja.
Oh, look, it really brought tears to my eyes to be even considered to an Australian honor.
Realmente hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas, incluso ser considerada para un honor australiano. Me apasiona mucho la inclusión, incluir las voces de aquellos con experiencia vivida y realmente mejorar sus vidas y, por lo tanto, mejorar la sociedad, decía Marieta Martinovich, una de las galardonadas con la medalla de la Orden de Australia. Y estas dos historias han sido producidas por Biwa Kwan y Angelica Waite para SBS News. Y también para ella hemos utilizado algunas voces sintéticas para las traducciones. Este año el Abierto de Australia 2025 rompió récords de asistencia. Más de 1.200.000 personas asistieron a Melbourne Park durante las 3 semanas que duró este importante evento deportivo. Iván Muñoz es un psicólogo colombiano que trabaja en el ámbito de la limpieza y el reciclaje en este torneo de tenis. La labor que él y sus compañeros cumplen es fundamental para mantener el orden y la higiene en el recinto, el que siempre destaca por su pulcritud, a pesar de la gran cantidad de residuos que la gente desecha diariamente. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con Iván, quien comienza hablando de las labores que realiza en el primer Grand Slam de tenis del año.
Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Yo me dedico a hacer la limpieza de todos los bines dentro de las cortes de las West Courts. Están en la parte donde están todas las canchas abiertas. Me encargo de hacer la parte muchas veces de la limpieza de algunas zonas de baños y claramente toda la parte de reciclaje en las compactadoras. Digamos que en la zona donde se trabaja todo el Australia Open hay un montón, hay como 4 compactadoras grandes donde tenemos que reciclar todo lo que son botellas, bla, 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 cartón, latas y claramente todo lo que conocemos como landfill. Y hacer la separación, eso es un trabajo bastante arduo para muchos de nosotros.
Justamente eso te iba a preguntar, porque hablamos de la cantidad de gente que llega cada día, casi entre 80.000 y 100.000 personas, muchas veces, dependiendo del día, tanto en la mañana como en la tarde, y este evento también dura más de lo que se ve, ¿no? A veces vemos las 2 semanas centrales, pero comienza alguna semana antes con organizar todo, luego también otras semanas para desmontar todo, y este trabajo es fundamental, ¿no? Y me imagino que es muy duro, es difícil de hacer.
Es cansador, si puedo decir la palabra, porque, por ejemplo, nosotros que estamos en Waze tenemos que caminar todo muchas veces, como ya lo dijiste, el evento ya empezó, pero 2-3 semanas antes tenemos igual que caminar, ordenar, poner los stickers a los bins. Los bins, por ejemplo, tienen pijamas, ¿sí? O tienen cobertores y tenemos que ponerlos, luego quitarlos si se ensuciaron, ir a lavarlos. Y el John Cain, el Margaret Court, son lugares muy, muy grandes, y ahí donde se juega todo el Australian Open, por debajo, pues ahí está toda la parte operativa y es grandísimo. Entonces hay que caminar, a veces al sol, porque bien sabes, estamos en verano. Eso es un tema que uno dice, jornadas donde tenemos que trabajar desde las 4 de la tarde hasta las 12 y el sol está, no sé, a 38, 40. Entonces a la final de la historia uno dice, ¡guau! Esto cansa. Cierto, esto es súper agotador, pero también se convierte en algo divertido porque ves culturas interactuar con otras culturas dentro del Australian Open, ves una cantidad de gente impresionante, como tú lo dices, que sobre todo estas 2 semanas que vienen, donde son los juegos principales, y a veces hasta se hace complicado caminar.
Sí, justamente, yo me imagino porque son, yo voy ahí cada día y son decenas de miles de personas pululando por todas partes, pero también me imagino que son muchas personas que trabajan, ¿no?, en la organización detrás, que a veces uno no ve, que hacen un trabajo fundamental, imprescindible, y son muchas personas, ¿no?, en diferentes ámbitos que están ahí detrás para ayudar de que este evento, que es un evento de clase mundial reconocido en todo el mundo, funcione bien. O sea, sin ustedes esto no funcionaría, ¿no?
Sí, pues no puedo decir que seamos como tan indispensables, pero sí, nosotros, yo creo que la empresa a veces trabaja 24/7 y en cada turno tú vas a encontrar, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo vas a encontrar 30, 40 personas trabajando en jornadas que van de las 4 de la medianoche, de la medianoche a las 6 de la mañana, y así puede seguir el ciclo. Y todo el tiempo, muchas veces, mucha gente se siente muy agotada y tiene que decir ya no más, ya no más. Y la misma empresa tiene que decir, oiga, tengo más espacios, vengan y trabajen con nosotros. Y eso lo vuelve a veces en un tema muy retador.
Iván, tú me contabas fuera de micrófonos que también has trabajado en otro tipo de eventos, has trabajado en el Melbourne Cricket Ground, en el MCG, este estadio, ¿no?, de cricket gigante que tenemos aquí en Melbourne, y te ha tocado también, bueno, ver Fury, pero incluso a Taylor Swift, ¿no?, a Tai Tai, ha estado trabajando ahí, algo que quizás mucha gente te podría envidiar, porque sabemos que bueno, mucha gente quisiera haber estado ahí, pero ¿qué te parece? ¿Cómo sientes estos eventos? ¿Te gusta estar en este tipo de eventos grandes, tan multitudinarios?
Sí, sí, lo que te digo, venir a hacer este tipo de cosas de pronto a Australia particularmente es muy retador, porque te das cuenta que eres capaz de hacer un millón de cosas, que no solamente te formaste para ser profesional en algo, sino que quitas el velo de que puedes hacer tal vez waste, puedes hacer cleaning de alguna manera, puedes hacer construcción, hablemos fuera del mismo trabajo, y hacerlo y enfrentarte como romper el estereotipo o el esquema se vuelve muy entretenido. Particularmente yo digo, aquí pone uno en práctica toda su fuerza emocional, su fuerza física trabajando en este tipo de eventos, porque pues estamos hablando de millares de personas, por ejemplo, para los eventos de Taylor Swift o todos los días que se mueve el tema del footy. Entonces tú dices como en qué momento se va a acabar, pero ¿será que sí lo logro, no lo logro? Y a la final de la historia terminas haciendo bien las cosas, sacando a flote ese yo que no conocías.
Y tú me contabas, Iván, que tú eres psicólogo, ¿no? De profesión y psicólogo organizacional, y llegaste aquí a Australia, y claro, no ha sido fácil ejercer tu profesión, como muchos, ¿no? De los inmigrantes que llegamos aquí a Australia y que a veces tenemos que hacer cambiar, ¿no? Las cosas, nuestra idea también respecto a lo que podemos trabajar. ¿Cómo ha sido para ti también este proceso de no poder ejercer tu profesión por ahora y tener que buscar otras alternativas?
Es un poquito frustrante. Soy psicólogo, digamos que ya en el ámbito tengo casi 7 años de experiencia como psicólogo organizacional. Yo soy el que arma los equipos de trabajo, está muy atento de la cultura. Y ese mismo proceso trato de vivirlo con mis propios equipos. A veces yo creo que trato de involucrarme un poco cuando, por ejemplo, ya no trabajo allí en el MCG, ahorita que trabajo en el Australian Open, también tengo un trabajo en un colegio y trato de estar como muy alineado con mis líderes para decirle, oiga, esto está haciéndose así o se está haciendo mal. Trato como no, de no soltarlo, como ya solamente vengo a hacer aseo o vengo a limpiar algo o vengo a construir algo, sino de qué manera desde mi profesión puedo decirle al equipo, oiga, podemos mejorar indirectamente. Pero siempre es frustrante no poder hacer lo que por lo cual te has preparado, te preparaste tantos años, pero pues digamos que son los riesgos que uno tiene que tomar, bien sea porque viniste a aprender inglés, bien sea porque quisiste escapar de una realidad, que quisiste aprender otras cosas, y dentro de los profesionales o los pocos profesionales que se vienen, afortunadamente me vine con un trabajo que me duró un año y pedazo, que es lo que llevo yo acá, donde tengo que vivir dos vidas, una vida profesional en Colombia, donde me tengo que levantar muy a las 5 de la mañana y conectarme 8 horas continuas para hacer mi trabajo, y eso hace que la vida en Colombia se parta. Y otra vida que tengo que seguir viviendo acá, que es la vida del australiano, de vivir en Australia, ¿no? Que sea cual sea el trabajo que tenga que hacer, particularmente en este caso, que es el cleaner, que a veces, muchas veces, es mucho más fácil de conseguir y se mueve muy bien, ¿no? A la final de la historia. Entonces, es un poco, es como una contradicción, es como cómo manejar bien esa doble vida. Pero bueno, ahora que lo que te conté tras micrófono es que desafortunadamente tuvimos que parar, ahora tengo que enfocarme qué puedo hacer. Aquí tengo una pequeña historia y es, yo llegué con la intención de aplicar a trabajos en el área de recursos humanos. Afortunadamente me llamaron, pero pues el tema de ser estudiante, muchas empresas te miran y te dicen, uy, no, no me sirves, muchas gracias. Y claramente el stop siguiente es el nivel del inglés, que tú no puedes hacer una entrevista en inglés tartamudeando en el inglés, ¿sí me entiendes? Entonces eso también lo convierte en un reto.
Bueno, tú llegaste con tu pareja, según me contabas, y tenían este proyecto de venir a Australia. ¿Es tal como se lo imaginaban? ¿Es muy diferente, más difícil, más complejo? ¿Cómo ha sido desde la proyección desde Colombia al estar aquí ya después de casi un año y medio?
Imagínate que en Colombia, y yo creo que en todo el mundo, y eso tal vez lo pude reafirmar acá, y es que si tú no tienes los contactos que necesitas, muchas veces no puede surgir. Entonces, digamos que yo vine pisando tierra, no me vine haciendo una idea de que esto iba a ser fácil. Yo sabía que conseguir trabajo no iba a ser la cosa más simple del mundo, a diferencia tal vez de algunos otros amigos que dijeron, y que las mismas, lastimosamente, algunas agencias pintan pajaritos en el aire y te dicen que venir a Australia es la maravilla. Hay muchos influencers que también te pintan que trabajas 1000 horas y haces un montón de plata y solamente te venden eso en su red social, ¿cierto? Entonces eso hace que uno venga con unas ideas muy elevadas que a la final no son ciertas, porque en este país también te tienes que esforzar, en este país también hay desempleo, en este país también hay, claro que no es como en Latinoamérica que te puedes demorar 6 meses en conseguir un trabajo, no, pero pues para conseguir un empleo de un día para otro, pues tienes que hacer cosas de labor. No cosas tan profesionales, porque pues a la final en todo el mundo hay demasiada competencia. Entonces, pues me parece que, volviendo como a la pregunta, yo vine un poco aterrizado y dije, no me puedo llegar a estrellar, porque a la final todo el mundo se mueve de la misma manera, aunque la calidad de vida sea completamente diferente.
¿Te parece que aquí en Australia la gente, al menos en los eventos que tú vas, tiene cierta conciencia bueno, de reciclar y también de poner la basura en su lugar, o todavía hay mucho que aprender también?
Si me voy de pronto al MCG, de pronto a veces la cantidad de gente y que todos están allá con el alma en el footy, a veces hace un poquito falta de cultura. Hombre, no lo tires, ¿sí? No lo tires así, hay canecas específicas para esto, pero en la Australian Open la gente como que sí respeta mucho. Sí, hay tres, en este caso hay tres tipos de bines: el amarillo, que es toda la parte de reciclaje; el rojo, que es toda la parte del landfill; y hay uno verde, que es de una tienda o de las tiendas que usan platos que tú tienes que devolver. Entonces la gente, y tú ves, y la gente se queda mirando y dice: venga, ¿dónde va esto? ¿Esto va acá en el verde, o esto va acá en el amarillo, o ya lo puedo botar? Entonces aquí en el Australian Open particularmente empiezan como, ¿cómo se llamaría en psicología? Como el aprendizaje vicario, ¿cierto? Lo que es por réplica. Y la gente empieza a hacerlo, y eso hace que la gente tenga un poquito más de cultura. Ah, no, el señor lo botó allá en el amarillo, debe ser que es allá. Y van y miran, por lo menos tienen la decencia de mirar. Miran y dicen: ah, no, si esto es cartón, esto va allá; esto es lata, esto va allá; esto es comida, entonces va en el rojo. Entonces, en este espacio, en este evento cultural, sí, la gente tiene mucha, mucha cultura.
Iván, ¿no te he preguntado si te gusta el tenis, si te gusta el deporte en general? ¿Disfrutas de estos eventos deportivos también en el ámbito como fanático de alguno de estos deportes? ¿O la verdad es que estás ahí y bueno, te gusta el ambiente, pero no tanto el deporte en sí?
No soy muy fan del tenis, no, y realmente del footy, no, no, nunca lo he entendido. Yo al principio pensaba que era muy parecido al rugby, pero tiene otras reglas; que era muy parecido al fútbol americano, tiene otras reglas. Pero me gusta en general el deporte, ¿sabes? Y yo soy triatleta, fui taekwondista por casi 15 años. Hoy por hoy, eso es algo también aquí en modo de chisme, y es, en Colombia estuve haciendo mi triatlón por casi 2 años y montando bicicleta por casi 5, pero entonces aquí o trabajo y estudio, o hago algo. Y como te dije, salgo al gimnasio, entreno en el gym, hago un par de cosas adicionales, troto, trato de ir al mar a nadar, trato de buscar gimnasios con piscina para ir a nadar también. Entonces trato de mantenerme muy activo. Pero como tal, estos dos deportes, del tenis y el fútbol, casi no soy muy fan. Conozco las figuras y me emociona, claro, cuando tú vas allá y la gente vitoreando y la gente haciendo olas, y como cuando las cosas son súper emocionantes, y también cuando todo se queda en silencio viendo cómo están jugando los partidos, pues uno se emociona también y hace parte de ese juego.
Iván Muñoz, quien está trabajando en el ámbito del reciclaje y de la limpieza en el Australian Open, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Claudio, muchísimas gracias. Qué espacio tan entretenido, qué preguntas tan, de verdad, tan enmarcadas en lo interesante de lo que es el deporte, el trabajo y la vida en Australia. Muchas gracias por tu invitación.
Era Claudio Vázquez con esa entrevista. Y en SBS Audio Australia en Español ya llegamos al tiempo de los deportes y vamos a empezar hablando de ciclismo, porque el Tour Down Under se acaba de correr en Australia del Sur y el campeón ha sido el ecuatoriano Jonathan Narváez, y ha hecho historia porque es la primera vez que un ciclista ecuatoriano gana esta vuelta. Nuestro compañero Juan Moya estuvo en el Down Under y conversó con Narváez. Nos envió esta crónica desde Adelaide.
En un día muy caluroso, con más de 35 grados, Jonathan Narváez logró mantener el liderato del Tour Down Under gracias a su brillante actuación del día sábado al ganar la quinta etapa en la cima de Quilunga Hill y asaltar el liderato. Hoy, en un circuito callejero de 90 kilómetros por el centro de la ciudad de Adelaide, el público presenció un magnífico espectáculo viendo por primera vez a un ciclista ecuatoriano ganar el Tour Down Under en su edición número 25. La etapa la ganó Sam Welford de Australia, pero los palmares y el trofeo de ganador fueron para Jonathan Narváez. Segundo, Javier Romo de España a 9 segundos, y tercero, Finn Fisher-Black de Nueva Zelanda a 12 segundos.
Escuchamos ahora a Narváez entrevistado por Juan Moya.
Por fin se cumple el sueño de ganar en Australia.
Sí, es una carrera que me gusta mucho por el clima también. En Ecuador entreno a esta temperatura, hoy lo hemos logrado y lo vamos a disfrutar.
Campeón panamericano 23, campeón de Ecuador el 24, campeón del Tour de Holanda en Australia el 25. ¿Qué viene más adelante para Jonathan Narváez?
Hay muchas carreras, hay muchos objetivos en Europa y carreras también. El calendario es muy largo, muchas carreras se adaptan a mí, no te puedo decir en específico cuál, pero queda, apenas empezamos la temporada, queda mucho todavía.
¿El Tour falta, es un objetivo llegar alguna vez a correr el Tour?
Sí, es una de las carreras bonitas que me gustaría hacer, así que este año esperamos hacerla.
Ahí escuchábamos a Jonathan Narváez, entrevistado por Juan Moya. Y está también con nosotros de vuelta Claudio Vázquez con el resto de la crónica deportiva. Hola, Claudio.
Hola, Esther, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, vamos a hablar contigo del Abierto de Australia, porque anoche se jugó la final masculina y Jannik Sinner se coronó nuevamente campeón.
Así es, Esther, ahí estuvimos presentes, SBS Audio, viendo cómo el italiano, ¿no?, se coronó campeón nuevamente ante el alemán número 2 del mundo, Alexander Zverev, a quien derrotó en 3 sets. Y fue una final llena de emoción en una pista abarrotada, ¿no?, en Rod Laver, ahí en Melbourne Park. Y la verdad es que un intratable Sinner no le dio ninguna chance real al alemán de vencer. Y ya, digamos que Zverev suma su tercera final de Grand Slam perdida en diferentes superficies. Y el resultado final fue para Sinner 6-3, 7-6 y 6-3. Hay que decir que Sinner ya se había coronado el año pasado en Melbourne Park, luego de derrotar al ruso Daniil Medvedev. Y con este triunfo, el tenista italiano consigue su tercer Grand Slam con solo 23 años de edad. Y en una emotiva ceremonia de premiación, Sinner reconoció los méritos de Zverev, que no pudo contener las lágrimas luego de consolidarse la derrota de Jannik Sinner. Y por su parte, también el alemán reconoció la superioridad de su rival. Y así que decimos que Sinner se mantendrá como número uno del mundo, muy alejado de los demás. La verdad es que ha sido por el último tiempo el mejor jugador de tenis, y Zverev seguirá siendo el número dos en el ranking ATP. Y hay que decir que al cierre de este evento deportivo, la organización anunció que se rompieron récords de asistencia con más de 1.2 millones de personas que visitaron Melbourne Park durante las 3 semanas de esta competición, Esther.
Sí, una competición que ha estado llena de emoción, ¿verdad? También con la final femenina.
Justamente, la final femenina yo diría que fue más emocionante, un partido más disputado entre la Sabalenka y la Madison Keys. De todas maneras, como siempre, ahí en Melbourne Park, en el Grand Slam, el primero del año, nos regalaron emoción durante todas las 2 semanas del cuadro principal.
Bueno, habrá que esperar ya hasta el año que viene para el siguiente.
Así es.
Nos vamos ahora al fútbol local, a la A-League. Ayer hubo partidos, cuéntanos.
Justamente, la A-League del fútbol masculino, ayer jugaron el Western Sydney Wanderers contra el líder y también debutante de este torneo, el sorprendente Auckland FC. El triunfo se lo llevaron los visitantes de Nueva Zelanda con gol del colombiano Neider Moreno en casi al final del partido, a los 95 minutos de juego, ya en los descuentos. Y con este importante triunfo del visitante, los Kiwis del Auckland FC se consolidan como líder absolutos de la tabla general con 30 puntos, seguidos de Adelaide United con 28, aunque los de Australia del Sur tienen un partido menos. Y Western United, por su parte, se queda en el quinto lugar con 24 puntos.
Y también tenemos resultados de la Liga Española.
Así es, también se jugó la Liga Española y se jugaron varios partidos en esta jornada de domingo, y vamos a destacar el triunfo rotundo y aplastante del Barcelona por 7-1 contra el Valencia, que viene muy mal ya en esta temporada y hace varios años. Y digamos que en el equipo catalán anotaron Frenkie de Jong, el holandés, Ferran Torres, Rafinha, quien es el capitán, Fermín López, Robert Lewandowski, y también hubo un autogol del Valencia, mientras que el descuento de este ha problemado Valencia vino de la mano de su figura Hugo Duro. También hay que decir que el Athletic de Bilbao empató sin goles de local con el Leganés, mientras que el Getafe consiguió un importante triunfo, el Getafe, contra la Real Sociedad por 3-0, y también el Rayo Vallecano venció de local por 2-1 al Girona. Y con estos resultados, la tabla de la Liga Española la lidera el Real Madrid con 49 puntos, seguido del Atlético de Madrid con 45 puntos y el Barcelona un poquito más atrás con 42. Hay que decir que mañana se jugará el partido del Alavés contra el Celta de Vigo para completar la jornada número 21 del fútbol español.
Muy bien, y tenemos también noticias del rugby femenino, lo que se conoce como Rugby Sevens.
Así es, Australia tuvo buenas noticias en la final del Rugby Sevens Internacional Femenino, que se juega, hay que decirlo, con 7 jugadoras, porque el rugby normal, Rugby Union, se juega con 15, y las australianas derrotaron a Nueva Zelanda, que es una potencia, por 28-26, y consiguieron el primer título en casa en casi 7 años. Y también es el segundo triunfo de Australia en 3 pruebas de las series mundiales, lo que la sitúa a 2 puntos de los Kiwis, líderes de esta clasificación. La gran jugadora australiana de rugby a 7, Charlotte Caslick, afirmó que la victoria en Perth fue uno de los mejores momentos de su estelar carrera. Y esta victoria fue aún más meritoria para los Aussies, si se tiene en cuenta que sus principales armas de ataque, Madison Levy, la mejor jugadora del mundo de Seven, y Faith Nathan, no estuvieron disponibles para los 2 partidos del domingo. Hay que decir que los hombres australianos en el Rugby Seven, por su parte, cayeron ante Argentina por 41-5 en Perth, y así el equipo argentino de Sevens se coronó campeón, reteniendo el título este año. Ahora las series de Rugby Sevens se moverán a Vancouver, Canadá, el 21 y el 23 de febrero.
Pues muchísimas gracias, Claudio, por toda la información deportiva.
No hay de qué. Muchas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.